estar informado.
Qué bueno, qué visita más agradable, José Antonio, el presidente de Embera, y qué labor tan alucinante que hacen esos chicos y esas chicas de Embera, trabajando, saliendo adelante a pesar de sus problemillas. Impresionante, de verdad, para visitar sus centros y para darse cuenta de lo bien que se puede hacer las cosas y de cuánta gente buena hay. Gracias por la visita, José Antonio. No me digas que no, pero hoy es la fecha de hoy, 11 de septiembre, 11S, y te viene a la memoria inexorablemente dónde y con quién estabas aquel día. Tal día como hoy en 2001, hace ya 24 años, de los atentados de Al-Qaeda en las Torres Gemelas de Nueva York, en el Pentágono. Piénsalo, aunque sea unos segundos, ¿cómo lo viviste? Desde entonces a hoy, ya ha llovido, el mundo ha cambiado lógicamente, pero tengo y creo que cunde la sensación de que en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, ha cambiado más que en los últimos 80. Como que se derrumba el orden mundial surgido tras el fin de la Segunda Guerra. Cada día que pasa, cada linterna que encendemos es para que las noticias, los sucesos y los hechos nos den otro bofetón, como si el mundo fuera hacia no se sabe dónde. Mira, en los últimos 3 días de esta misma semana, sin ir más lejos, Israel ataca la cúpula terrorista de Hamas, pero en suelo de Qatar, en su capital, en Doha. Lleva la guerra total de Gaza hacia una pendiente inimaginable. Al día siguiente, Putin, por error, pifia o como aviso a toda Europa, mete una 20 de drones en el espacio aéreo de Polonia, espacio OTAN. Y ayer, un francotirador, del que el FBI acaba de distribuir una foto, atraviesa el cuello de un balazo a Charlie Kirk, un joven más trumpista que Donald Trump, un influencer americano, sobre todo entre los jóvenes y en la derecha de Estados Unidos, asesinado en directo mientras daba una charla pública en la Universidad de Utah. Las imágenes son terroríficas, pero igual o más terroríficas han sido las reacciones de alegría en las redes.
Ha sido una de las figuras que más han dividido, especialmente entre los jóvenes, que constantemente empuja este tipo de discursos de odio dirigido a ciertos grupos. Y siempre vuelvo a esto, los pensamientos de odio llevan a palabras de odio, que luego conducen a acciones de odio. Y creo que ese es el ambiente en el que estamos. No se puede tener esos pensamientos horribles, luego decir estas palabras horribles y no esperar que ocurran acciones horribles.
Algo así como algo habría hecho. Claro, esto me trae a la memoria que hace muy poco en España ha pasado algo parecido, ¿eh? Con la diferencia de que se sigue homenajeando a los asesinos, porque pegar un tiro en la nuca o pegarlo a distancia como al tipo este en Estados Unidos, no hay ninguna diferencia. ¿Alguien se imagina que dentro de unos años, pocos, se homenajeara al asesino de ayer? ¿Se le recibiera en su pueblo de Missouri entre aplausos, vítores y fiestas? ¿Que fuera clave en la negociación de los presupuestos en la Casa Blanca? Caramba. En fin, se confirma que el mundo está cambiando, que en líneas generales se nos está yendo la pinza y que la pendiente de deshumanización es muy peligrosa. Cada día que pasa, peor. Aquí en casa, hoy es el día después de la enésima derrota del gobierno en el Congreso. El otro día escuché a Bustos decir que este gobierno es absurdo y es que parece el ejército de Pancho Villa. La penúltima, Yolanda Díaz, más sola que la una, pero divina de la muerte, puesta en ridículo por uno de sus socios fundamentales, Puigdemont, que votaron tampoco no a la reducción de la jornada laboral. No hubo sorpresa, pero claro, con Puigdemont y con Superyoli, que podría salir mal. Pero mira, lo que más me llamó la atención ayer es que a la vez que el Congreso votaba no, Pedro Sánchez y Begoña se iban al cine. Algo así como, me voy a fumar un puro. El gobierno absurdo sin poder aprobar una ley, un consejo de ministros imposible porque no se soportan, unos socios inconcebibles y su sanchidad y la investigada por la justicia que se van al cine haciendo que están tan pichis. Ella, con una cara de cabreo infumable y él más flaco y más falso todavía que antes de ayer. En fin, y mi postdata. Termino como he empezado, con el mundo mundial hecho trizas y con nuestra irrelevancia. Tras la provocación de Putin con sus drones sobre Polonia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, mantuvo una ronda de conversaciones al más alto nivel con el francés Macron, el británico Keir Starmer, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Merz, el holandés Dick Schoof, llamó a Zelensky y también al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. ¿Quién falta? Evidentemente falta Pedro Sánchez. Ni estuvo ni se le espera. Y es que no contamos un pimiento. Me imagino a Donald Tusk llamando a Moncloa y la respuesta. Algo así como, soy el primer ministro, el presidente, el primer ministro de Polonia. Quiero hablar con mi colega Pedro Sánchez porque hemos sido casi atacados por Rusia y esto, en fin, requiere consultas. Respuesta de Moncloa. Ni guerras ni batallitas. Su Sanchidad no se puede poner. Está en el cine con Begoña y ha dicho que bajo ningún concepto se le puede molestar.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 11 de septiembre, 11S. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno califica de falsos y calumniosos los comentarios de Netanyahu, que acusa a Sánchez de lanzar una amenaza genocida contra Israel.
El primer ministro israelí reprocha a Sánchez haber dicho que España no puede frenar la ofensiva en Gaza porque no tiene armas nucleares. Netanyahu vuelve a hablar de la Inquisición española y la expulsión de los judíos. Moncloa dice que el pueblo español es amigo del pueblo israelí y del pueblo de Palestina.
El Parlamento Europeo evita hablar de genocidio para referirse a la ofensiva israelí en Gaza.
Aprueba una resolución en la que condena la catástrofe humanitaria y responsabiliza a Israel de bloquear la entrega de ayuda. Además, respalda la propuesta de la Comisión de suspender parcialmente el acuerdo comercial con Tel Aviv.
Varios países europeos blindan su espacio aéreo tras la incursión de drones rusos en territorio polaco.
Polonia impone restricciones de tráfico aéreo en su frontera con Bielorrusia y Ucrania. Alemania va a reforzar la vigilancia aérea y Letonia impide el tráfico de aviones en la frontera oriental. En cambio, Rusia dice que le da igual, presta importancia a las críticas de Europa.
El FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk.
Es un tipo joven, un hombre blanco, con gorra oscura, con gafas de sol. La policía ofrece $100,000 por información veraz para capturarle. Lo que se han hallado es el arma utilizada en el asesinato. Medios locales apuntan a que las balas llevaban inscripciones que podrían reflejar una ideología trans y antifascista.
El primer ministro británico Keir Starmer destituye a su embajador en Washington por vínculos con Epstein.
A raíz de la publicación de documentos que demuestran la estrecha relación de Peter Mandelson con el pederasta Jeffrey Epstein, la oposición en Reino Unido había intensificado la presión tras conocer que le describía como su mejor amigo.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2%.
Como era de esperar, deja sin cambios el precio del dinero por segunda vez consecutiva. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dice que la desinflación ha concluido y no parece que vaya a haber más recortes de tipos en lo que queda de año.
La jueza de la Dana de Valencia invita de nuevo a declarar al presidente valenciano Carlos Mazón.
Cita a declarar, eso sí, como testigo a la vicepresidenta Susana Camarero. Además se incorpora en el procedimiento la carta de la periodista Maribel Vilaplana, quien almorzó con el presidente el día de la tragedia y que relató cómo Mazón empezó a recibir llamadas.
Y liberada la mujer retenida ayer en Granada por el hombre que había matado a su marido.
Sí, te lo contamos aquí. El asesino, ya detenido, se atrincheró con ella y amenazó con dispararla y luego suicidarse. Tras 12 horas de negociación con la Guardia Civil, los agentes pudieron entrar en la vivienda. Se baraja como principal hipótesis desavenencias vecinales. Él mató al hombre y casi hace lo mismo con la mujer, madre mía. Y nos quedan los deportes.
Acaban de quedar en libertad los dos detenidos en Valladolid hoy por saltar al recorrido de la etapa de la Vuelta a España. Pese a ello, la jornada ha sido tranquila, ha podido terminar sin incidentes. En lo deportivo, Almeida recorta 10 segundos a Vingegaard y se queda a 40 en la general. El Estadio Metropolitano además va a albergar la final de la Champions League en el año 2027. Y una buena noticia, el capitán de Las Palmas, Kirian Rodríguez, anuncia que ya tiene la alta médica y competitiva tras superar un segundo cáncer.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este viernes continúa la inestabilidad en el nordeste de la península. Dejará lluvias en Barcelona, Girona y zonas de Baleares. Mientras tanto, en el resto de la península habrá tiempo estable con cielos nubosos y posibles bancos de niebla en Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha. Las temperaturas máximas aumentarán en áreas del Cantábrico, superarán los 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de los 20 en el área mediterránea. En las Islas Canarias se espera tiempo estable, aumentarán las máximas hasta los 23 grados y las mínimas no bajarán de los 20.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. ...11 de septiembre, festivo en Cataluña por la Diada. Esta tarde los independentistas habían convocado manifestaciones para salir a las calles con una asistencia hasta el ridículo, muchísimo menos que en los últimos años. La amenaza de lluvia podría haber influido. En Barcelona, por ejemplo, han salido a la calle unas 28.000 personas solo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la participación en las manifestaciones de esta tarde eran un termómetro para medir la fuerza de un movimiento independentista que no pasa por su mejor momento. Y como decías, unas 28.000 personas, según la Guardia Urbana, son las que han participado en la manifestación de Barcelona. Una cifra que no llega ni a la mitad de la del año pasado, que reunió a unas 60.000. Ha habido manifestaciones simultáneas en Tortosa y en Girona y entre todas suman apenas 41.000 personas. La lluvia ha amenazado todas estas movilizaciones y ha deslucido, de hecho, la mayoría de actos de esta diada. Y si ha habido un tema recurrente, ha sido la defensa del catalán después de la última sentencia del TSJ sobre el modelo lingüístico en las aulas. El más contundente ha sido Jordi Turull, secretario general de Junts, que comparaba el 1714 con la actualidad. Un Estado español que no con fusiles ni con bombas como el 1714, pero sí con togas, también nos ha recordado a las puertas de la diada que está dispuesto a hacer lo que haga falta para atacar el nervio de la nación como es la lengua catalana. Y un año más, ni Partido Popular ni Vox han participado en los actos de la diada porque consideran que hace mucho tiempo que esta fiesta ha dejado de representar a todos los catalanes.
Los jueves ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos logró esta semana algo que hasta ahora parecía imposible. Que todos los países de la OEA, la Organización de Estados Americanos, apoyaran la creación de una fuerza de intervención para supresión de pandillas en Haití. La iniciativa presentada junto con Panamá busca acabar con la violencia de las bandas criminales que tienen asolada la isla. Y ahora depende de que China y Rusia no lo bloqueen en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy nos fijamos en Haití. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Cómo estás? ¿Qué es lo que ha aprobado exactamente la Organización de Estados Americanos?
Si te paras a pensarlo, es algo realmente insólito. La Organización de los Estados Americanos, que no es conocida precisamente por su intervencionismo, ni siquiera por ser muy activa en las grandes crisis que se han producido en el continente americano, ha aprobado la conformación de una fuerza de intervención de los países miembros para ir a Haití a tratar de pacificar esa parte de la isla, ¿no? Junto a la dominicana. Realmente es algo nunca visto. Y refleja la gravedad de la situación en Haití. Haití, aunque no le prestemos tanta atención como deberíamos, es una de las naciones más asoladas por la violencia, la muerte, la destrucción, donde la infancia es un infierno y donde muy pocas personas llegan a una edad anciana, la verdad.
Oye, ¿se puede medir cuál es la magnitud de la violencia en Haití?
Pues sí, la situación de Haití es tan grave como que, por dar datos, ¿no? Viven 12 millones de personas en Haití, 12 millones, ¿no? Una nación pequeña, ¿no? Son 8 muertes por cada 1.000 habitantes cada año. La mortalidad infantil está cerca de 40 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Son de menores de 5 años 55 muertes por cada 1000 nacidos vivos, según los datos de UNICEF. ¿Sabes cuál es la esperanza de vida en Haití?
¿Cuál?
65 años.
Es que son datos, o sea, que del tercer mundo, solo que
son
en América,
datos. Sí, exactamente. Son datos realmente alarmantes y llamativos. Y claro, ha habido varios golpes, varias intervenciones de pandillas armadas alrededor de Port-au-Prince, la capital, y se ha declarado el estado de emergencia 3 meses, y el gobierno de Haití, que también ha vivido varios golpes y contragolpes y huidas y detenciones, ha pedido ayuda a la OEA, y estamos en eso, ¿no?
Oye, ¿qué falta para que esa fuerza internacional se despliegue, se lleve a cabo finalmente?
Pues esencialmente las potencias del continente americano, Ángel, Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y Canadá, pero vamos, otra vez Brasil se une a México, pero lo importante es que el ejército de Estados Unidos vaya con un mandato. Estamos hablando de que el Estado de Haití invitaría con la mediación de la OEA al ejército americano a intervenir para desarmar a las pandillas. O sea, que es tremendo, ¿no? Y falta que esto se lleve al Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí falta que veamos si las dos potencias adversarias de Estados Unidos, Rusia y China, que tienen poder de veto, estarían dispuestas a permitir esto. Yo creo que lo permitirían, esto es mi análisis, Ángel, si encabeza la misión no directamente Estados Unidos, sino, por ejemplo, no sé, Brasil
o Colombia,
¿no? O Panamá, claro. Exacto. Panamá, que bueno, su ejército es bastante pequeñito, ¿no? Sí. Pero alguien que no sea Estados Unidos. Uh-huh. O Canadá, incluso, ¿no? Pero sí. Bueno, falta ver qué vota el Consejo de Seguridad.
La verdad es que, fíjate, la ONU documentó entre abril y junio más de 1.500 asesinatos y 600 y pico casos de violencia sexual, que seguro que fueron infinitos más, pero que no están ni documentados. ¡Qué horror! Todos los jueves nos fijamos en América, hoy en Haití, con David Alandete. Gracias, David.
Gracias, Ángel. Hasta
luego. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, claro.
Ha anunciado que concederá la medalla presidencial de la libertad al influencer Charlie Kirk, asesinado en la Universidad de Utah y con el que Trump mantenía relación personal. De momento, las autoridades siguen buscando al asesino.
Es un momento oscuro para Estados Unidos. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y los apoyan.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Ha protagonizado el discurso sobre el Estado de la Unión y en él ha prometido más sanciones a Moscú y apoyo a la industria de drones en Ucrania. Además, ha puesto el foco en la necesidad de que Europa vaya un paso más allá en términos de competitividad, defensa y autonomía.
Europa está en lucha. Una lucha por nuestros valores y nuestras democracias. Una lucha por la libertad y nuestra capacidad para determinar nuestro destino por nosotros mismos. No se equivoquen, esta es una lucha por nuestro futuro.
Luis Villablanca vive en Lublin, en la frontera de Polonia con Rusia.
Y ha explicado en Herrera en COPE cuál es el ambiente que se respira en la ciudad después del ataque sufrido por parte de una veintena de drones rusos. No hubo que lamentar víctimas, pero admite que los vecinos tienen miedo.
Sí, hay mucha inquietud porque hay mucha gente que si no vivieron la Segunda Guerra Mundial la recuerdan muy bien, ¿no? La historia está muy viva, pero sí una situación muy seria, digna de tomarla en manos internacionales inmediatamente. Y los que nos despertamos aquí, pues sí, con un cierto miedo, ciertamente. Hay mucha tensión en la sociedad.
Jordi López es un catalán, padre de dos niños de 12 y 15 años.
A la espera del que el Constitucional se pronuncie sobre si extiende o no un 25% de castellano en todas las aulas catalanas, después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado parcialmente el blindaje del catalán en las escuelas. Jordi ha ofrecido su testimonio en Herrera en COPE.
Lo que hemos vivido, lo que ha vivido la familia por pedir un poquito más de castellano para nuestros hijos, no se lo deseo a nadie. Hemos tenido que salir de los grupos del WhatsApp de las familias. En la reunión que tuvo el director con las familias para explicar qué matemáticas sería en castellano, una madre se dirigió al director delante de toda la familia y dijo, bueno, si se va el niño se acaba el problema. Y el director dijo que sí. No cabe en ninguna cabeza.
Y el sonido musical, Manuel Carrasco.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que...
Fue uno de los protagonistas destacados en la gala de los Latin Grammy, que anoche rindió homenaje a la música andaluza en Sevilla. La Cartuja Center acogió a cerca de 40 artistas nacionales e internacionales que pretendían poner en valor el legado de figuras influyentes en la música hispalense.
Gracias, Alba.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se llamaban Mercedes y Leonor. Nunca pensaron que sus nombres y sus vidas saldrían en los medios de comunicación, pero quienes fueron sus compañeros se encargaron de precipitar el final de sus días. Mercedes y Leonor son las últimas víctimas de violencia machista reconocidas oficialmente. La primera tenía 47 años, era presuntamente asesinada en Sevilla por su pareja, un tipo de 45 que ya ha sido detenido. Leonor tenía 56. Su cuerpo fue encontrado en un piso de Barcelona unos meses antes. Su agresor también está en prisión. Como ocurre cada vez que muere una mujer o un menor víctima de violencia machista, en las plazas, normalmente a las puertas de las subdelegaciones del gobierno, los representantes de las instituciones, policía local, guardia civil, sindicatos, organizaciones profesionales, guardan un minuto de silencio en su memoria. Ángel García es nuestro compañero en COPE Zamora.
Tras guardar un minuto de silencio en repulsa por los últimos asesinatos machistas en España, el subdelegado del gobierno en Zamora, Ángel Blanco, advertía del aumento de casos de violencia de género en la provincia de Zamora, con 310 casos activos, la cifra más alta registrada hasta la fecha, y 6 de ellos con riesgo alto. A pesar de este preocupante dato, señalaba que las administraciones están trabajando unidas y que se está logrando llegar a más víctimas.
¿Por qué nos fijamos en Zamora? Una vez los aplausos rompieron el silencio de la Plaza de la Constitución, Ángel Blanco, el subdelegado del gobierno, llamó la atención de los periodistas con esto.
Tenemos un caso de hace unos días en la provincia, una mujer septuagenaria, pues que sufrió una agresión y bueno, y ha decidido dar el paso después de 53 años, después de más de medio siglo diciendo que estaba siendo pues maltratada.
¿Te imaginas? Más de 50 años, toda una vida, siendo maltratada. Lo que empezó siendo una mala contestación, un empujón, se transformó en una cascada de golpes, así durante 50 y tantos años, hasta que ha dicho basta. ¿De dónde habrá sacado las fuerzas para dar el paso y denunciar a un maltratador? Porque si de algo estoy seguro es que no ha sido una decisión fácil, imagínate. Apostaría que no es la primera vez que lo ha contemplado, que lo ha pensado, pero el miedo es muy potente. No necesitamos saber su nombre ni dónde vive, pero ahora no podemos fallarla.
Me parece que es un paso que da esta mujer después de medio siglo de máxima valentía y de máxima dificultad, y por supuesto el sistema no puede defraudarla.
Mercedes y Leonor son los últimos nombres de la estadística actualizada por el Ministerio de Igualdad. Ya van 27 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Solo 5 de ellas habían denunciado a sus agresores. Ojalá la mujer que en Zamora acaba de decir ya no más ayude a otras a marcar el 016 o acercarse a la Guardia Civil, a la comisaría, decírselo a alguien de su entorno. E insisto, el sistema no puede fallarlas. Paseito por las redes, pinchazo, era de prever, en la manifestación de la Diada. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Sí, en Barcelona cifran en unos 28.000 los asistentes de los algo más de 60.000 que se congregaron el año pasado. Nos escribe Alberto sobre esto, dice que si la gente se esperaba que fuera a haber más participación estando ella en la Generalitat, no sé si esto influirá. Dice, los que queremos celebrarlo de verdad hemos salido a la calle sin hacer ninguna reivindicación, solo para disfrutar de nuestro día.
Tiempo de tertulia, esta noche con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy las 28.000 personas que han acudido a la Diada han demostrado
que está en su peor momento el independentismo, y no por lo que dice el gobierno y sostiene también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que ha tenido un efecto ibuprofeno los acuerdos del PSC y del gobierno con los independentistas, sino porque precisamente los separatistas se han dado cuenta que ganan mucho más en los despachos con las cesiones que le hace el Ejecutivo para tener su voto en el Congreso, que desde luego con todas las manifestaciones del mundo donde engañan a los ciudadanos catalanes como hicieron en el proceso.
Esperamos mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expositocope, también te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
En 4 minutos, deportes en La Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, última hora de la Vuelta Ciclista a España, que hoy al menos se ha saldado sin problemas, ha disputado la contrarreloj. Ya sabes que el Metropolitano va a ser la sede de la final de la Champions y que hoy el CTA, sí, los árbitros españoles, han reconocido errores. Luego te cuento cuáles son a partir de las 8:30.
Venga, te espero, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí. Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Eso, vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Con Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y es perfectamente compatible denunciar la crueldad de Netanyahu con denunciar a la vez el